Ayer, en episodios aislados, si se quiere, no la misma modalidad, pero lo cuento porque fue lo que me motivó a proponer esta nota, le robaron a Andrea Álvarez, la baterista y percusionista que tocara con Soda Stereo, entre otros, le vaciaron la cuenta a partir de una operación con un Mercado Pago trucho. Después le pasó también a un viejito acá, un anciano en la zona de Meridiano Quinto, que le habían hecho extracciones en su cuenta de jubilado, en la caja de ahorro en pesos con la que cobra en el Banco Provincia, le habían vaciado todo, no le quedaba nada, apenas moneditas. Y hubo otro caso más que ahora no recuerdo, que fue una movilera de acá, de una colega de radio, que también hizo una compra de muebles, compró muebles a través de un sistema de estos, y también le pegaron una vaciada de dinero importante. Así que bueno, dije... ¿Pasa todo el tiempo esto? ¿Cómo prevenirlo? Tenemos en línea a Marcelo Selagowski, que es abogado y se dedica a este tipo de cuestiones y asesora y defiende a gente que ha sido perjudicada. Doctor Selagowski, buen día, ¿cómo le va? Está por Zoom también, ¿eh? A ver si lo podemos tener. ¿Habrá escuchado, doctor Selagowski? Lo estamos viendo, pero no lo podemos escuchar. Bueno, vamos a ver si lo podemos...
Vamos por partes,
vamos a ver si lo podemos recuperar. Seba, te voy dando pie a vos. Es muy frecuente esto, ¿no? Conocerás un montón de gente a la que le pasa.
Sí, mi esposa, por ejemplo.
Bueno, mira, no lo sabía.
Vos sabés que durante la ayuda que le damos muchas veces los padres a Papá Noel, viste, que muchas veces no puede hacer todo, entonces cada tanto nosotros los padres le damos una mano, viste. Vamos a comprar, ayudamos con el tema de la organización de Navidad y demás. Me acuerdo que fui a darle una ayuda a otro padre, porque tenemos un negocio de ropa deportiva muy cerca de casa. Bien. En ese momento...
Hola. Ahí está. Mira.
Hola.
Es el doctor Selagowski.
¿Cómo les va? Buen día.
Ah, excelente. Le tengo que pedir disculpas, doctor, porque bueno, estamos con un tema de tecnología que ha fallado hoy. Estamos todos por Zoom, la mayoría, yo estoy acá en el estudio, así que le pido disculpas, no es lo habitual esto, sí.
No es nada. Justamente de lo que vamos a hablar es de tecnología y que los bancos no quieren hacer las inversiones del caso para que cese el ciberdelito, ¿no es cierto?
Eso
es de lo que... Ese es el punto.
Ahí viene la cosa, viene por ese lado.
Ese es el punto principal.
Y sí, pero no le quepa la menor duda. Es decir, lo más grave, ustedes lo han dicho recién indirectamente, lo más grave sigue pasando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Ustedes, fíjense, ustedes han mencionado tres casos. Yo, después de 2 años, sigo recibiendo causas. La historia es la de siempre. Como hemos hablado muchas veces, ya ni siquiera se trata de que comience con el clásico phishing y el versito de lo que sea, sino que ahora ya los sistemas de seguridad de los bancos son totalmente vulnerables. Con lo cual, esto requiere importantes inversiones por parte de las entidades bancarias. Muchas de los bancos privados ya las han hecho, no quiero dar nombres, pero hay bancos privados que ya se han puesto, han tomado el toro por las astas, han hecho inversiones importantes. Usted hoy, para ir a un cajero, necesita llevar la tarjeta, llevar el teléfono, la clave token le cambia cada 30 segundos, es decir, ya están en la primera línea, pero los bancos del Estado no solo no han hecho las inversiones del caso, sino que hay toda una estructura, le diría, administrativa, que se resiste a efectuar esos cambios. Uh-huh. Y esto se traduce también en las instancias judiciales, ¿no? Es decir, sigue habiendo cantidad de phishing, vishing y farming todos los días, y hay que tratar de ponerle un tope. Ajá. Como ya he dicho muchas veces, sigue siendo destacable la actitud de todos nuestros magistrados de primera instancia, civiles y comerciales aquí en La Plata, como la Cámara en sus 6 salas, ¿no? Ajá. Es decir, se han puesto del lado del débil y han aplicado duramente la ley. Sí, lo escucho.
Doctor,
Seguramente vamos a hablar sobre las recomendaciones y sugerencias para los clientes, pero primero, ¿qué es lo que debería hacer ese banco que usted menciona que no hace de inversión? ¿Qué debería ocurrir? Porque además usted menciona el banco, pero también están las plataformas de las billeteras virtuales en las cuales también uno se cae. Y por otro lado, lo que se está usando mucho es el tema del robo a las cuentas de WhatsApp. O sea, está bien, usted dice que los bancos o ese banco no está invirtiendo, pero también hay otros riesgos, me parece, o no entendimos bien el tema.
Bueno, mire, cuando yo le dije phishing, phishing y farming, ¿no? Es justamente a lo que me refería. El phishing es lo que empieza con, ¿se acuerda el clásico verso del abogado del ANSES? O el verso de que lo llamamos porque usted ganó tal o cual premio, ¿no? Eso hay que estar atento, es decir, por supuesto, para no caer en esa, hay que estar muy atento. Pero después hay otras cuestiones, como es el farming, o las cuestiones que se hacen a través de las redes, donde interviene lo que se llama la ingeniería social, que solo pueden ser subsanadas con el avance de las medidas de seguridad informáticas, ¿no? Que las deben tomar los bancos, que las deben tomar con especialistas, porque le voy a poner un ejemplo. Usted está trabajando, ¿no? En la página del home banking, a las 8 de la noche se le cierra la página, sí. se le cierra o se le traba, mejor dicho, se abre una ventana que le dicen que usted se comunique con la entidad bancaria y se comunica efectivamente con el número oficial de la entidad bancaria, con el call center, uh-huh. donde lo atiende un chico muy amable que le dicen que al día siguiente se van a comunicar con usted entre las 9 y las 10 de la mañana para destrabarle la página de home banking. Efectivamente lo hacen, pero quien lo está haciendo es un estafador, un phisher, ¿no? Que está en combinación con un empleado infiel. Es decir, usted de esa no puede zafar, aunque tome todo tipo de medidas de prevención. Ajá. No sé si me explico.
Sí, claro. Claro,
es decir, usted ahí tiene una combinación de falta de medidas de seguridad y una clara negligencia bancaria en la selección del personal y después en la investigación y seguimiento de todas las transacciones en cumplimiento de las directivas del BCRA. Y ahora le agrego más a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora tenemos el problema de los microcréditos. Ya hace meses atrás que usted tiene una empresa que la tengo denunciada, que se llama Al Río, que le comienzan a hacer a usted débitos semanales, por ejemplo, de 450, 500 pesos, ¿no? O por ejemplo, mensuales de más dinero. Ajá. Entonces, usted va al Banco Provincia, ¿no? Que sin ningún tipo de autorización de su parte ha hecho estas retenciones en su cuenta y le dice, miren, yo con estos señores de Al Río, que son en su mayoría los casos que tengo, no tengo absolutamente nada que ver, jamás he sacado un crédito.
Claro.
Entonces, ahí comienza toda la discusión. Generalmente el Banco Provincia, después de 5 horas de hacer cola, le tira para atrás estas retenciones, pero sin embargo, cuando usted quiere intimar Al Río, ¿no? A Buenos Aires, etcétera, y manda una carta de documento, las cartas de documento les vienen rebotadas. Yo ya estoy tomando medidas preliminares en ese sentido para investigar esta firma. Es decir, aquí cada vez el ciberdelito está más complejo, la gran mayoría, porque yo llevo no solo las causas civiles, sino las causas penales que van en paralelo. Actualmente, los fiscales están pidiendo que se declare la incompetencia, o mejor dicho, la inhibitoria, y las están mandando todas a Córdoba, porque el núcleo del problema, la raíz del problema, los Fisher siguen estando en su gran mayoría en Córdoba. Es decir, aquí es imprescindible que los bancos, primero, hagan las inversiones y se pongan a tono de lo que es la seguridad informática. Y segundo, y esto ya me está pasando, los bancos que han hecho esas inversiones se ve reflejado en los procesos judiciales, es decir, en lo que yo le llamo la actitud social judicial, si quiere así llamarlo. Uh-huh. Porque hablando de este banco que estamos hablando, fíjese qué hace. Usted saca la medida cautelar para que no le cobren a su cliente o a su defendido, como quiera decirlo, las cuotas del crédito cuestionado, ¿no?, que le han tomado los estafadores. Sin embargo, el banco, en clara desobediencia desde mi punto de vista, igual a usted lo informa el listado de morosos del BCRA, con lo cual eso lleva a otro segundo pedido de medida cautelar, salvo que lo haya hecho al comienzo, donde el juez de primera instancia o eventualmente la Cámara le ordena que a usted lo extraigan del listado de morosos, ¿no? Es decir, usted lleva adelante una lucha titánica, ¿no? Fíjese en el caso Suárez, que es el caso Suárez Ricardo, que es el caso más avanzado que tengo. Yo ya tengo sentencia favorable a mi cliente en primera instancia, sentencia favorable a mi cliente de segunda instancia, y sin embargo el Banco de la Provincia ha interpuesto un recurso de inaplicabilidad de ley que en estos momentos se está evaluando la Corte. Yo le pregunto, ¿es eso lo que pretendemos de un banco del Estado? No, yo entiendo que no. Es decir,
¿Por cuánto es el reclamo, doctor?
No,
¿por
en ese caso,
¿cuánto es el reclamo de que el banco está interponiendo?
Creo que lo hemos charlado y es justo. Mire, muy interesante su pregunta, porque ahí queda en evidencia lo que yo le llamo la actitud confrontativa. Porque fíjese que el crédito que le sacan a este señor Suárez, que es un jubilado de astilleros, es de 600 mil pesos. La doctora Tanco, que es la jueza de primera instancia, condena al banco, declara la nulidad del crédito y lo condena a un pago de 600 mil pesos de punitivos. Es decir, a una vez el valor del crédito por los daños, ¿no? Va a la Cámara del banco, reduce, si bien confirma todo, la Cámara reduce en un 50% los punitivos porque básicamente sostiene que el banco en el fondo no se ha quedado con el dinero. Yo sostengo lo contrario, que el banco pretendió cobrar el crédito más intereses, que multiplicaban en 3 veces el valor del crédito, de ahí mi pedido de punitivos original de 3 veces el crédito, pero bueno, reduce un poco los punitivos, pero confirma la sentencia de Tanco. Ahora bien, sí. Ahí es donde adviene la actitud confrontativa. ¿A usted le parece que llevar a un jubilado ante la Corte? Es decir, pese a haber tenido, yo le diría, más de 100 medidas cautelares en contra, ya teniendo sentencias de primera instancia en contra, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, paradójicamente, que es un banco que mantenemos todos con nuestros impuestos y que tiene no decenas de miles, millones de clientes cautivos, porque le aclaro que todos los clientes que me vienen a ver, ninguno quiere seguir percibiendo su jubilación en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Ninguno.
Ahora, doctor,
sigue con esta actitud.
Me quiero, sí. Quiero ver un poquito al inicio de la nota, porque ahora fuimos por algunos casos puntuales en algunos.
Perdón,
que está contando,
sí,
usted que los desconocemos. Por eso, quiero volver. Le voy a plantear algo muy sencillo. Vuelvo al caso de André Álvarez, que lo hizo público ayer. Hizo una compra, ajá, ¿no? Le figura una compra a un mercado pago que no es el mercado pago tradicional. Es un mercado pago trucho. Le vacían el home banking. Ella se da cuenta de que tiene la posibilidad de rastrear el CBU, el nombre, el QIN, sí, de la persona, perfecto, que la estafa. ¿Qué hace? Lo va a ver a usted, que es, perfecto, abogado. ¿Qué se puede,
bueno,
hacer?
Bueno, Andrea, ayer o hoy mismo tiene que dirigirse, digamos, a la DDI o a una comisaría y efectuar la denuncia penal. Ajá. Eso es esencial. Ajá. Y si no, actualmente ya la hace directamente por internet, directamente a la fiscalía, denuncias@ usted en la página de denuncias la hace, y una, sí, vez que tiene la denuncia penal, imprime la copia de la misma y se dirige, ajá, a la entidad bancaria, ¿no?
Acá me cuentan también, doctor, que la Defensoría del Pueblo, sí, de la Provincia también tiene un 0800-222-5262 las 24,
bueno,
horas.
Mire, ¿sirve? Yo sí, soy un tipo que hablo sin vueltas, es decir, la Defensoría de la Provincia no ha logrado hacer nada en este sentido. ¿Por qué? Porque el principal banco con problemas es el Banco Provincia, y cuando llega le dice no estamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Ah, es decir, si, y la Defensoría no inicia causas judiciales, porque usted me preguntó qué tenía que hacer Andrea. Bueno, Andrea hace la denuncia, después hace el reclamo en el banco, y cuando el banco indefectiblemente le contesta que no, porque el banco sigue tratando a la víctima como victimario, y le dice que la culpa es suya por haber entregado sus claves, o en el caso este de esta chica, si no entregó nada, si ella no entregó nada, bueno, entonces es un claro caso de vulneración y de falta de medidas de seguridad.
Igual cuenta que a partir de esa estafa, dice que se le llenó el mensaje directo en el Twitter de Patagonia, Tarjeta Naranja, Mercado Pago, pero todas truchas, toda gente tratando de estafarla también, ¿no?
Claro, cuando usted está viendo, porque en cada uno de estos juicios usted tiene un perito informático, cuando el perito informático abre la pantalla, usted va a ver que hay en línea cantidad de pescadores para tratar de sacar los datos de su cuenta. Es increíble, pero es así. Entonces, finalmente, cuando si ella quiere, yo no sé qué le ha pasado a ella, porque pueden ser tres cosas, básicamente: que le vaciaron la cuenta, que le vaciaron la cuenta y le sacaron créditos, o que le sacaron la cuenta, le vaciaron la cuenta, le sacaron créditos y además de eso le sacaron un adelanto de sueldo.
Uy, el peor escenario de todos.
Claro, pero es el más común, ¿eh? En cualquiera de los casos se va a ver obligada a iniciar un proceso contra la entidad bancaria que sea. ¿Para qué? Para que respondan por los daños que la entidad bancaria le ha producido. Repetición de las sumas, porque la principal obligación jurídica de una entidad bancaria es resguardar su dinero. Si no, para eso hagamos, doctor, un pozo en el jardín, ¿no es cierto?
Doctor, se nos ha ido mucho el tiempo, me pasé las noticias. Discúlpeme. Ha sido muy claro y aparte es un apasionado, usted sabe mucho y nos ha ayudado. Le agradecemos mucho, doctor.
Le agradezco a ustedes por llamarme.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
El doctor Marcelo Selagowski, especialista en delitos informáticos.
La Cielo. Aire puro.